En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nada debe huir el hombre prudente, tanto como de vivir según la opinión de los demás. Con estas palabras de San Basilio Magno, comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 27 de noviembre, día en que celebramos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de las asambleas dominicales en ausencia de presbítero y también de los ministros extraordinarios de la comunión que realizan sin duda un gran servicio en nuestra diócesis de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Benedicto XVI, una vida. Hoy en nuestro programa hablamos de una realidad que nunca hemos abordado, sí que hemos dado noticia de ello cuando tuvo un encuentro de ministros extraordinarios de la comunión y de directores de asambleas dominicales, pero nunca hemos hablado con ninguno de ellos y sin duda su testimonio es muy interesante. Hoy nos acompaña María Elena Rodríguez, ella es laica de Folgoso de la Ribera y desde hace ya muchos años es presidenta, ¿no?, de Asamblea Dominical y ministra extraordinaria de la Comunión. Muy buenos días, María Elena.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, María Elena, en primer lugar, pues bienvenida a nuestro programa en representación pues de todos los laicos de nuestra diócesis, pues que hacéis esa gran labor como dirigir las asambleas dominicales y estos en, y vamos, y ser ministros extraordinarios de la comunión.
Sí.
María Elena, son ya muchos años los que tú llevas al frente ya de estas celebraciones, ¿verdad?
Pues sí, ya son 18 años, ¿eh?
¿Mm?
Sí, sí, porque, bueno, pues los sacerdotes nos lo propusieron, porque, claro, pues son muchas parroquias las que tienen, cada vez hay menos sacerdotes y, claro, no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo.
Claro, queremos
y entonces,
recordar...
Bueno, pues nos lo han propuesto y la verdad, al principio, pues con muchos nervios y mucha cosa, mucho miedo a equivocarte y al que dirán, pero bueno, esas cosas después de 18 años pues se han ido superando.
Uh-huh. Queremos recordar, María Elena, que tú perteneces a la parroquia del Bierzo de Folgoso de la Ribera, ¿no? Allí es donde llevas
sí,
ya
sí.
18 años haciendo las celebraciones de la palabra.
Pues sí. Sí.
Mm. Queremos también hablar, María Elena, que tenéis un equipo, ¿verdad? Allí en este CAP, en el CAP de Torre, ¿no?, del Bierzo, formáis un equipo pues que no solo atendéis Folgoso, sino muchas parroquias de la zona.
Sí, son 24 pueblos, ¿eh?
Mm.
Lo que pasa es que como hay gente de todos estos pueblos, pues cada dos o tres personas atendemos la parroquia a la que pertenecemos. ¿Sabes? Por ejemplo, en mi caso, pues somos dos personas, bueno, que presidimos somos dos personas, después hay un lector también para las lecturas y eso, ¿no? Pero bueno, que presidimos somos dos. Y aunque un domingo presida una y otro domingo presida otra, siempre estamos ahí pues apoyándonos y arropándonos las dos en el altar. ¿Me entiendes?
Uh-huh. Queremos recordar, María Elena, y para aquellas personas que nos escuchan y que realmente no saben exactamente en qué consiste, bueno, yo quiero hacer esa indicación que, bueno, los laicos que hacen celebraciones de la palabra, pues celebran la misa ante la falta de presbítero. No es propiamente todas las partes iguales, porque hay partes concretas de la Eucaristía que un laico no puede hacer si no es un sacerdote, pero queremos que nos cuentes qué es lo que hacéis, cómo es un día en un presidente de asamblea dominical.
Bueno, pues mira, en estas celebraciones siempre entran en juego los elementos esenciales de toda celebración cristiana. Entonces, en primer lugar, nosotros seguimos unas pautas, claro, que nos da el sacerdote. En primer lugar, pues es el saludo de bienvenida, pues después la liturgia de la palabra, el rito de acción de gracias y la comunión, rito de envío y despedida. Y bueno, pues así reforzamos los lazos pues de comunión y fraternidad entre los miembros de la comunidad. Y bueno, y decirte también pues que la gente lo acogió muy bien, ¿eh? Porque son conscientes que si esto no se hiciera así, bueno, pues mira, las puertas de muchísimas iglesias se tendrían que cerrar, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues yo, para mí es una gozada poder hacer este servicio a mi comunidad. Realmente te digo la verdad que me apasiona, ¿eh? Uh-huh. Y esto pues da sentido también a mi vida cristiana, ¿eh? Mira, pues las razones que me mueven son las de acoger la palabra y entregarla a los demás. Y como bien sabes, pues esto no se puede hacer tampoco de cualquier forma, ¿eh? Hay que formarse y pues dejar que la palabra pues penetre en uno mismo y vivir el mensaje. Uh-huh. Y mira, María Ángeles, esto te lleva al compromiso pues de vivir de una forma distinta, ¿eh? Y ver las cosas pues desde otra realidad. Y bueno, pues también decirte que todo esto nos deja ver que para la Iglesia el ser un proclamador de la palabra pues ha sido siempre muy importante. Y bueno, tanto era así que todavía en Roma, creo recordar en el año 1951, pues había 52 lectores ordenados, ¿eh? Por eso yo creo que vamos, que el lector no es un personaje secundario, ¿eh?, en la Iglesia.
Qué bueno ese testimonio, Elena, de que da sentido a mi vida cristiana, ¿no?, el presidir las asambleas dominicales. También queremos recordar, María Elena lo ha dicho, ¿no?, que también distribuís, ¿no?, la Sagrada Comunión en la misa y la podéis llevar a los enfermos, a sus casas. Esa labor también la podéis desempeñar dentro de la Iglesia porque estáis autorizados por el señor obispo.
Sí, sí, por supuesto, ¿eh? Uh-huh. Por supuesto, esto no se puede hacer así, como te digo, de cualquier forma, ¿eh?
Claro. Como bien dices, como no se puede hacer de cualquier forma, entendemos que recibís formación, ¿no?, de parte de los sacerdotes cada X tiempo. Yo creo que es uno de los requisitos, ¿no?, para ser presidente de Asamblea Dominical, pues eso, que tengáis una formación, lógicamente.
Pues sí, nos reunimos cada 3 meses, ¿eh? Todo lo que es todo el grupo de los 24 pueblos, ¿eh? Nos reunimos, eso ya te digo, nos ayuda pues a crecer espiritualmente, a si tienes dudas, compartirlas, y bueno, y mira, y por eso yo creo que no está de mal decir que hay que agradecer mucho a Paco Turrado, que es nuestro párroco, a Don Pío, que aunque ya no está entre nosotros porque se ha jubilado, han trabajado los dos, Paco y Pío han trabajado, bueno, codo con codo con nosotros, nos han formado y nos siguen formando. Bueno, en este caso Don Pío ya no continúa, pero está Don Isaac, que yo creo que también trabaja en la misma línea que trabaja Paco y que trabajaba Don Pío.
Uh-huh. Además, y queremos...
aparte, pues en cada parroquia, cada 15 días también nos reunimos con el sacerdote. Y ahí sí que ya puede entrar todo el mundo, o sea, todo el mundo que quiera ir. La verdad es que somos grupitos pequeños, pero bueno, porque es imposible, la gente no es, pero bueno, lo poco también es una cosa que, mira, ya casi forma parte de nosotros mismos. Ya si no lo hacemos, como ahora que nos está haciendo por culpa de lo que estamos viviendo, pues lo echamos de menos, lo echamos en falta, ¿eh?
Mm-hmm. Además, como bien dices, Elena, en la página web de la diócesis, no solo para vuestro CAP, sino para pues muchas personas, porque son muchos en la diócesis. Yo creo que en torno a 300 personas las que hacen los que presiden las asambleas dominicales y son ministros extraordinarios de la comunión, tienen a su disposición en la web un guión elaborado por don Pío Santos Gullón, que es uno de nuestros sacerdotes diocesanos ya jubilado, pero que sigue haciendo estos guiones y que lo pueden descargar en la web para presidir estas celebraciones. Y Elena, como vemos, vamos, que la emoción que sientes, ¿no?, esta vivencia de 18 años presidiendo asambleas dominicales, ¿tú cómo animarías a otros laicos a que colaboren en las parroquias, a que se formen, a que hagan esta labor tan importante, y también a sacerdotes, ¿no?, a que se animen a formar a los laicos?
Pues mira, si me lo permite, sí que me gustaría decir, animar pues a los sacerdotes en primer lugar, que en sus parroquias, los que en sus parroquias no tienen este servicio de los laicos, pues mira, para que los vayan formando, porque mira, María Ángeles, yo creo que se nos avecinan tiempos muy difíciles para nuestra Iglesia, ¿eh? Pues mira, porque nuestros sacerdotes pues se van haciendo mayores por falta de vocaciones. En fin, yo creo que esos son los dos principales problemas que hay, ¿no? Y sí, que la gente se anime también a participar, que es una gozada, que en el momento que tú lo empiezas a hacer, pues no sé cómo decirte, es algo que ya se te... que no puedes vivir sin hacerlo. Porque yo sí, es verdad, son 18 años ya, pero ya me parece que si me faltara esto ya me faltaría todo. O sea, para nosotros es como una responsabilidad. ¿Sabes? O sea, sabemos que esto, pues, oye, también te quita a veces de hacer algunas cosas, ¿no? Porque, claro, tienes que prepararte, después el domingo tú no puedes marchar el domingo a dar un paseo por ahí temprano, sabes que tienes que ir a la celebración y que tienes que hacer porque la gente espera que tú acudas también, claro, porque si no vas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, o sea, sí, por supuesto.
Yo creo que la gente se debe de animar, que se animen a participar en estos encuentros que hay de la lectura de la Biblia, de todas estas cosas que bueno, estoy estudiando un poco.
No, para nada. Se nota la ilusión, vamos, se nota la ilusión con la que trabajas por la diócesis de Astorga. Y es muy emocionante escuchar un testimonio así. Y sobre todo nos quedamos con esa frase que nos dices, María Elena, que ser presidenta, directora, en este caso de la Asamblea Dominical y ministra extraordinaria de la Comunión, que da sentido a tu vida cristiana. Con esa frase nos quedamos y sobre todo también agradeciendo tu labor en la Iglesia como laica y la de todas las personas que nuestra diócesis hacen esta tarea de dirigir las asambleas dominicales en ausencia de presbítero, porque como bien dices, pues muchos sacerdotes tenemos pocos para las 1000 parroquias con las que cuenta la diócesis de Astorga, y aparte también se hacen mayores. Por eso también tenemos que rezar. Desde aquí también pedimos oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y también a la vida consagrada.
Pues sí, porque ahí sí que yo creo que también tenemos parte de responsabilidad, pues todos como padres, como profesores, como... Ahí todos tenemos un poco de parte.
Pero sin duda, sí, por supuesto, pero sin duda agradecemos el servicio que vosotros hacéis a la diócesis, y ya digo, lo extendemos esa gratitud, ¿no?, a todas las personas, pues, que como Elena son directores de asambleas dominicales. Pues muchas gracias, Elena, por acompañarnos en nuestro programa.
Pues muchas gracias a ti por acordaros de nosotros, vaya, de, pues mira, si esto sirve para que también en otras parroquias que no tienen este servicio, pues que se animen, y eso, pues mira, bienvenido sea.
Pues ánimo, Elena, en la labor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana, 28 de noviembre, nuestro obispo presidirá la Eucaristía a las 12 de la mañana y lo hará en el monasterio de Villoria de Órbigo con motivo del 900 aniversario de la fundación de esta orden. También don Jesús, por la tarde a las 8, en la iglesia de San Andrés de Astorga, presidirá también la Eucaristía de convivencia de las cofradías de la ciudad. Y también se invita desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida, concretamente del equipo del proyecto Raquel perteneciente a esta delegación, al Rosario por la Vida y la Familia, que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Como también les invitamos un domingo más a que participen en la misa de la catedral a las 12 de la mañana, que con motivo del comienzo del tiempo de Adviento presidirá también este domingo don Jesús Fernández, nuestro obispo. Y también don Jesús presidirá la Eucaristía ya para la próxima semana, el viernes 4 de diciembre, en el cuartel militar de Astorga con motivo de la fiesta de Santa Bárbara a las 11:30 de la mañana. Y don Jesús esta semana también invitaba a los profesores de religión, lo hacía a través de una plataforma digital, se reunía con 45 docentes de colegios públicos de toda la diócesis de Astorga para invitarles a conocer y a colaborar en el proyecto Jóvenes Acompañados que se ha puesto en marcha en la diócesis, Vivid Astorga, una plataforma digital a través de la cual los jóvenes de entre 14 y 30 años pueden responder una breve encuesta antes de final de este año para que el obispo sepa lo que piensan nuestros jóvenes de la Iglesia. Les animaba así a los profesores de religión.
Quiero también presentaros un proyecto que se llama Jóvenes Acompañados. Es un proyecto que ha surgido, que ha surgido recientemente. Yo lo propuse en un primer momento, pero luego se ha ido implementando con la aportación de mucha gente, sobre todo de la delegación de Pastoral Juvenil, pero en este caso, evidentemente, contando también con el apoyo de la delegación de Enseñanza. ¿Qué pretendemos con ese proyecto Jóvenes Acompañados? Pretendemos, en primer lugar, reconocer la realidad de los jóvenes, la realidad de los adolescentes, jóvenes, porque va dirigida a chicos de entre 14 y 29, 30 años. Como veis, ya empezamos una cuestión que no es muy corriente. Normalmente, el estándar de edades para este trabajo juvenil va de 16 a 29. Pero hemos querido adelantarlo un poco porque la confirmación termina antes de los 16, 14, 13, incluso 12. Entonces queremos que haya una continuidad para esta actividad que pretende conectar con ellos e intentar introducirles en algún proyecto de seguimiento, de formación de jóvenes. Por eso lo adelantamos un poco. Bien, pretendemos en primer lugar reconocer la realidad de ellos. ¿Cómo la reconocemos? Pues escuchándoles. Dice también el Papa Francisco que a veces la Iglesia y nuestro mensaje es intrascendente para ellos. Dice, a veces es porque no hemos tenido la suficiente humildad para escucharles. Y dice, habrá que hacer ese acto de humildad y escucharles. Bueno, vosotros en clase lo hacéis cada día, pero la Iglesia Diocesana en su conjunto quiere escucharles una vez más. Y para eso ha planteado, luego también podrán añadir, sobre todo Carlos, alguna palabra al respecto, se ha hecho una plataforma en Internet en la que pueden entrar precisamente a través de este un flyer que pues hemos repartido ya, pero que podrá llegar a vosotros sin de alguna manera, ya veremos la forma de que llegue hasta vosotros. En vez de el procedimiento clásico que también se ha utilizado, de escribir a los sacerdotes y mandarles una carta física, una carta postal que pueden repartir, este es un modo más juvenil de entrar en contacto, ¿no? A través de este código entrarían directamente en esa plataforma y entrarían directamente en una encuesta que pretende, como vengo diciendo, reconocer su realidad, que ellos puedan expresar su opinión.
Desde aquí animamos a los jóvenes de entre 14 y 30 años a que participen en este cuestionario para saber lo que piensan de la Iglesia en esa plataforma digital creada vivitastorga.com. Y también les recordamos que mañana comienza la novena de la Inmaculada en la Capilla Mayor del Seminario de Astorga hasta el 6 de diciembre. Tendrá lugar los actos a las 6:30 de la tarde, rezo del Santo Rosario, y a las 8 la Eucaristía. También les recordamos, aunque se lo avanzaremos en los próximos programas, que la fiesta de la Inmaculada propia del seminario, como su patrona que es, tendrá lugar el próximo 7 de diciembre a las 12 de la mañana con esa Eucaristía solemne presidida por nuestro señor obispo. Y saludamos ya desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Nos llegan noticias desde la Consejería de Sanidad, también desde el Gobierno, para enfrentarnos a estos días de pandemia y, por supuesto, a la celebración de la Navidad. Desde muchas de nuestras parroquias ya se han tomado medidas. Esta misma semana las señalaremos también en las diferentes parroquias del Bierzo. Seguramente muchos de los nacimientos de los belenes que organizan las parroquias, que organizan colectivos cercanos a las parroquias, verán limitado su aforo o simplemente este año se colocarán solo de manera simbólica, intentando evitar el efecto llamado o la aglomeración de un público numeroso. Sabemos también de las limitaciones en las reuniones familiares y, por supuesto, la ampliación de los toques de queda, pero ciertamente con toques de queda para los días más importantes de la Navidad. Obras en el patrimonio de nuestra diócesis y también de nuestra arquitectura civil. en primer lugar, las obras que van consolidando la llamada Casa del Abad en el monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda. Ya podemos advertir la renovación de todos los corredores, las maderas, parte de la cubierta de esa parte del monasterio y, por supuesto, el seguir acometiendo obras en su interior. Se trata de una cesión por parte del obispado para que se pueda instalar un pequeño albergue turístico y también un aula de interpretación de la naturaleza, de todo lo que significa esta zona tan especial, tan importante como es la zona de los Ancares leoneses. Por tanto, nos gusta que la diócesis colabore en este sentido con las autoridades civiles, con las distintas instituciones, sobre todo para intentar tener futuro en esos propios monumentos y dar futuro a nuestros pueblos. Amigos, hasta aquí nuestro programa. Recibid, como siempre, mi más cariñoso saludo desde El Bierzo, desde Ponferrada.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece que el portavoz de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, hable de populismo pedagógico para referirse a la reforma educativa aprobada? Máximo responde.
En fin, esta situación a que nos ha llevado el actual gobierno, en todos los sentidos, pero muy especialmente en este caso nos afecta el tema de la ley de educación, siente uno realmente rabia, impotencia, porque desde luego nunca se había visto una manera tan sibilina, tan traicionera de aprobar una ley con el más mínimo consenso, basándose en los enemigos de España, todo para conseguir una votación de unos presupuestos. Yo pienso que con la educación y con la libertad no se puede jugar. Pues populismo, egoísmo, totalitarismo, no sé, todos los adjetivos negativos que se empleen son pocos. No sabemos lo que podrá resultar de su paso por el Senado, pero desde luego la situación es realmente deplorable y deprimente. Sí, es verdad que hay algunos padres que han salido a la calle, están saliendo, pero no lo sé. Esto tiene que reventar de alguna manera, porque ya no se habla del tema de la educación. Yo lo siento, pero una situación como esta no la habíamos vivido nunca. Hemos vivido situaciones, bueno, pues de tiras y aflojas en la ley de educación, pero lo de ahora ya no tiene nombre. Lo que no podemos es tirar la toalla. ¿Cómo hacer? De alguna manera tendremos que organizarnos. El problema es que a veces pues estamos muy divididos y entonces ellos se aprovechan del divide y vencerás.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y como todos los viernes, despedimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae un libro titulado Benedicto XVI, una vida. Escuchamos a Rosy.
Benedicto XVI, una vida. Peter Sewall, el periodista que más conoce la figura de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ha sido capaz de hilvanar una biografía que, al hilo de la vida del Papa emérito, nos permite tomar conciencia del momento cultural de nuestro continente y del resto del mundo. A través de varias entrevistas con él, con diversos testigos y personas cercanas al pontífice, ha podido profundizar en su personalidad, en las vicisitudes dramáticas de su vida y llegar a conclusiones sorprendentes, manteniendo siempre la distancia crítica y la imparcialidad, realizando un recorrido pormenorizado y veraz de la trayectoria vital, teológica y eclesial del Papa emérito. De la editorial Mensajero, Benedicto XVI, una vida.
Y como todos los viernes, nos despedimos hasta el próximo 4 de diciembre, pero recordando que ya comienza, ya debemos sensibilizarnos con Cáritas Diocesana, que este año lanza una campaña de Navidad bajo el lema Enlázate para hacernos cargo. Tenemos ya que ir tomando conciencia de la necesidad y del servicio que hace pues, la acción caritativa de nuestra diócesis. Y lo hará también especialmente poniéndole voz con el espacio radiofónico de COPE, que tendrá lugar los días 22 y 23 de diciembre. En este primer domingo recordamos ese primer mensaje de concienciación que nos dice: despierta, sal del individualismo.